Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, 11 de la mañana en punto, este jueves 2 de abril del 2026, iniciando este cuarto mes del año. Les estamos dando la bienvenida desde el A Tu Salud, el programa y el espacio, tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl. Está ahí trabajando junto a la Tu Salud, Francisco Beas, que nos acompaña trasladando estas ondas sonoras a todos los lugares donde nos está sintonizando a esta hora, en la oficina, en la universidad, en el transporte público, en el auto, con los compañeros de la oficina, de manera que agradecemos esa contribución de Francisco Beas en los radiocontroles. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en esta hora de programa desde la radio pública. Queremos extender un saludo amable y cariñoso a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a las, los y les auditores que están conectados con A Tu Salud, que nos llevan escuchando ya durante estos 15 años de transmisiones, y también a quienes se suman por primera vez. Saludar también a quienes tienen algo que festejar hoy día, algo que celebrar. Hay muchas oportunidades de reencuentro con los amigos, con la familia, con la comunidad, de manera que A Tu Salud también se suma, porque todo ello se transforma en bienestar. Como cada jueves, queremos compartir con ustedes la agenda de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y cómo no interesarse en una conversación dinámica, pedagógica y desde bases científicas sobre estilos de vida y prácticas saludables. Eso es el podcast Hábitos Saludables para Todos del equipo académico del área de Ciencias del Comportamiento del Departamento de Salud Pública, que desde ya está trabajando en la segunda temporada con nuevas e interesantes propuestas temáticas que alimentan esta iniciativa. Hábitos Saludables para Todos los encuentra cada uno de sus capítulos en la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile, en YouTube y también en Spotify. Desde el Grupo Técnico de Prácticas Saludables y la iniciativa Odonto Bike, les estamos invitando a subir el Cerro San Cristóbal en bicicleta. Sí, tenemos el propósito de fomentar el uso de la bicicleta y promover estilos de vida saludables entre la comunidad odontológica y más allá. De manera que este sábado 11 de abril, desde las 9 de la mañana, en la entrada Pedro de Valdivia, ahí se va a concentrar la comunidad odontológica. Les invitamos a venir con su bicicleta, con los elementos de seguridad de uso obligatorio. A todos los amigos, amigas, a quienes nos están acompañando en A Tu Salud para compartir este espacio y este momento. Odonto Bike los invita para el 11 de abril, sábado, a subir el Cerro San Cristóbal. El miércoles 15 de abril a las 4 de la tarde se va a desarrollar la charla Cáncer periimplantario como un gran simulador de periimplantitis. La va a dictar la doctora Pilar Gándara de la Universidad de Santiago de Compostela. Va a ser en modalidad remota y les está invitando la revista odontológica científica chilena ROC. Y para el sábado 16 de mayo, desde las 8:30 de la mañana, se está invitando a la Jornada de Rehabilitación Oral 2026, que va a contar con los expositores el doctor Alfredo von Martens, el doctor Christian Rochefort y el doctor Walter Díaz. ¿Cuáles van a ser los temas? Aplicación del láser en odontología, utilización clínica de ataches en rehabilitación oral y envejecimiento y dolor. Jornada de Rehabilitación Oral 2026 ya está agendada para el sábado 16 de mayo del 2026. Toda la información que les estamos comentando, la encuentra en odontología.uchile.cl. Juntos, juntas y juntes vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida en este A Tu Salud de 2 de abril del 2026. Sean todos bienvenidos. El 17 de marzo recién pasado fue presentado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile el libro Química Odontológica del profesor Ismael Llévenes López, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Según propone este documento, un documento de docencia, orientado a la docencia de la odontología, aborda principios básicos enseñados en los cursos de química, tanto en el pregrado como en los primeros años de especialidades y de grados de la carrera de odontología. Sus contenidos, se ha propuesto este libro, se enfocan en temarios que se imparten en la formación científica de los primeros años académicos y alineados con la futura formación profesional de grado en una primera instancia y de especialidad o posgrado en una segunda instancia. En un mensaje directo a las y los estudiantes, el autor del libro pregunta: ¿te enfrentas al desafío de la química de pregrado en odontología? ¿Has decidido estudiar una especialidad con un fuerte enfoque y fuerte compromiso con la química? ¿Deseas sacar un grado universitario? Sea cual sea tu motivación, este libro ha sido diseñado con el propósito de entregar fundamentos esenciales de la química, pero enlazado a la ciencia odontológica. Cierro la cita. En esta mañana de A Tu Salud de inicios de abril, queremos compartir esta conversación. Quédese porque le va a sorprender y también le va a fascinar. Ese es nuestro compromiso. Quiero presentarles a quienes conforman el panel de esta mañana. Nos acompaña el profesor Ismael Llévenes López, profesor asociado de la Universidad de Chile, es químico farmacéutico de formación con más de 45 años de experiencia académica y de investigación. Es experto líder en la evaluación de la ingesta y exposición a fluoruros, con numerosos proyectos FONIS y colaboraciones internacionales en esta área específica. Su investigación se centra en medir la ingesta dietética de fluoruro en niños y su relación con la fluorosis dental avalada por múltiples publicaciones y presentaciones en congresos. Posee experiencia en química de materiales dentales e irrigantes endodónticos y es el autor del libro Química Odontológica. Nos honra, profesor Llévenes, que nos acompañe aquí en el A Tu Salud. Buenos días.
Oh, buenos días. Muy agradecido por la invitación y por tus palabras. Gracias.
Así es que tenemos una tremenda oportunidad de compartir ahí de primera fuente con quien estuvo detrás de este libro y nos va a compartir todo lo que ha sido este proceso. Nos acompaña también el profesor Miguel Antonio Neira Jara, es licenciado en bioquímica y bioquímico de la Universidad de Chile, es bachiller en teología del Instituto Bíblico Nacional, cursa el magíster en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile, ha tenido participación en diversos proyectos FONIS, FONDESIT y CORFO, enfocados en fluoruros, ingeniería de tejidos y nanomateriales, y es coautor del libro Química Odontológica. Profesor Miguel Neira, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación y saludo a todos quienes nos están escuchando.
Así es una invitación que les hacemos a quedarse en esta conversación, porque la verdad es que todo lo que nos ocurre atraviesa la química, y qué más que en la salud. Quiero agregar que en el marco de la presentación de lo que les mencionábamos en la introducción de la presentación del libro Química Odontológica, se desarrolló un conversatorio que se tituló Importancia de los ramos básicos en la formación del estudiante de odontología, y ahí estuvimos conversando con voces realmente importantes en la formación odontológica, como el profesor Gino Corsini de la Universidad Autónoma de Chile, el profesor profesor Mauricio Bittner de la Universidad Andrés Bello y el profesor doctor Eric Dreyer de nuestra Facultad de Odontología. Lo traigo aquí a tu salud porque mucho de lo que allí se conversó en un espacio académico, en el aula magna de nuestra facultad, queremos compartir y multiplicarlo a través de la señal de Radio Universidad de Chile con todos y todas quienes nos están sintonizando. Profesor Jiménez, el libro de química nos habla de mineralización, de fluoruros, de polimerización, también de química de la biopelícula dental, aspectos químicos de la saliva. Es un libro tremendamente interesante. Pero para comenzar esta conversación, que tiene una audiencia diversa y heterogénea, quería partir pidiéndoles abordar la siguiente pregunta. ¿Es correcto plantear que la boca o la cavidad bucal es un verdadero laboratorio? 24/7, pensemos que es un lugar que es oscuro, que tiene unas temperaturas que varían durante el día, que está permanentemente húmedo, que ahí existen tejidos, superficies, y que se están constantemente relacionando distintas materias. Y cada uno de estos tejidos también tienen propiedades que, por lo tanto, existen y se experimentan reacciones químicas. Entonces, la pregunta, ¿es un laboratorio 24/7 la boca?
Bueno, es decir, la boca es una estructura muy compleja, digamos, si lo achicamos, digamos. Y solamente lo vemos desde el punto de vista del intercambio entre las piezas bucales, sin considerar los tejidos blandos, y la saliva, ya es un sistema complejo heterogéneo. Es decir, y ese complejo heterogéneo implica, digamos, reacciones que están ocurriendo a cada minuto, digamos. Es decir, cualquier factor que lo modifique va a afectar, digamos, ese equilibrio heterogéneo que nosotros hablamos entre una estructura que es sólida, como son las piezas dentales, y algo que es fluido, como es la saliva. Es decir, desde ese punto de vista, ya es un, ¿no es cierto?, un laboratorio vivo, ya que solamente considerando la parte química, pero hay que considerar que hay aspectos biológicos, ¿no es cierto?, hay aspectos físicos, ¿no es cierto?, hay movimientos, es decir, contracciones, dilataciones y además otra serie de procesos que son de otras ciencias que también contribuyen al estudio de este laboratorio, como llamas tú.
Ahí uno podría sumar también alteraciones de temperatura, por ejemplo. Uno piensa que la temperatura nuestra es pareja, y eso es cierto, y gastamos una energía importante en mantener esa temperatura, pero la boca es la puerta de ingreso para los alimentos y para múltiples bebidas. Entonces estamos expuestos a beber líquidos extremadamente fríos, pero también líquidos calientes, y eso pudiera alterar la sensibilidad, puede alterar ciertos procesos. Si le sumamos a esta interacción compleja entre un sólido, que es la pieza dental, y su ambiente líquido, que es la saliva, tenemos que sumar también los tejidos blandos que explican los procesos inflamatorios y la interacción con microorganismos en las zonas de la base de las piezas dentales. La sensibilidad desde el punto de vista de la inervación y todo tipo de fenómenos que molestos, que generalmente ahí es donde uno intenta recordar, ya que estamos en los primeros años con los estudiantes, recordar a muchos que parte del acercamiento de uno como paciente a veces es bastante irresponsable, porque uno solamente se acerca a la salud oral desde el dolor. El dolor es recién la primera cuestión que hace que uno se acerque a poner atención, cuando la prevención debería ser el gold standard de la boca, pensando en todos estos elementos, puertos de acceso, materiales que se forman una vez y nunca más, y hay que cuidarlo.
Sí, muy interesante. Por eso yo me comprometía con la audiencia en que esta conversación iba a resultar interesante, sorprendente y fascinante, porque ambos invitados trabajan regularmente en espacios científicos, en espacios como el laboratorio. Entonces, traducir de alguna manera lo que ocurre ahí con las reacciones que hay y que ustedes también están estudiando y generando conocimiento a lo que vivimos cada uno de nosotros en este momento, cuando hablamos, cuando comemos, cuando dormimos, porque también cambian todos los procesos fisiológicos en el curso de vida, cuando el niño tiene ciertas condiciones y, como decía el profesor Neira, estructuras que se forman en esa etapa y luego llega a la extensión de vida, 70, 80, 90 años, bueno, hay que poner atención entonces a qué está sucediendo en ese laboratorio. Entonces, una primera declaración, cada uno de nosotros tiene un laboratorio permanente ahí en la cavidad bucal. Y qué bueno contar con profesionales, especialistas en ámbitos como las ciencias básicas, lo decía el profesor Jévenes, no solamente la química, la biología, la física, hay energía que ahí se produce en la boca, una fuerza. Bueno, y uno va descubriendo, la verdad, todo un universo dentro de esa cavidad bucal, ustedes lo mencionaban ahí, la saliva. Bueno, vamos a ir avanzando en el programa y vamos a ver qué pasa cuando se genera alguna lesión de caries, que es una patología tan prevalente en la población. ¿Por qué entonces es importante el conocimiento de las ciencias básicas, generar conocimiento, compartirlo, sobre todo con los profesionales de la salud, que es lo que ustedes hacen a diario y regularmente en la Facultad de Odontología, para que estos profesionales luego se desarrollen en una clínica, en un box dental, tomen decisiones, hagan diagnósticos y generen tratamiento? ¿Por qué es tan importante conectar estas ciencias básicas con la clínica? De la molécula a la clínica odontológica.
Así, ¿por qué pasar desde la molécula a la clínica, digamos? La molécula, es decir, porque la estructura molecular va a dar en el futuro respuestas clínicas. Es decir, en la medida que yo conozca, ¿no es cierto?, las estructuras, me voy a atingir a lo que yo más conozco, que aunque son las estructuras sólidas, es decir, especialmente el diente, ¿no es cierto?, y sus componentes, ¿ya? Es decir, la base, por ejemplo, de varias patologías más prevalentes, digamos, de la odontología, son de origen químico, ¿ya? O tienen una base muy fuertemente química, que son la caries dental, por un lado, y las enfermedades periodontales, por otro. ¿Ya? Y si vamos a la química, si vamos a la caries dental, es un proceso de desmineralización. Es decir, ¿qué implica eso? Que tengo que saber cómo está constituido el esmalte dental y cuál es su estructura, cuáles serían sus posibles defectos, qué cosas la podrían afectar, ¿no es cierto?, a esta estructura para que posteriormente se modifique el diente como tal. ¿Ya? Entonces, la caries es un desbalance final, ¿no es cierto?, de una estructura química, como decías tú, de la molécula, ¿no es cierto?, principalmente el esmalte dental es una molécula compleja llamada hidroxiapatita, ¿no es cierto?, carbonatada, que es la base estructural, la molécula constituyente del esmalte dental y de todos los otros tejidos bucales. De repente se nos olvida eso, de que esta molécula que está presente en el esmalte, también está en la dentina, está en el cemento y está en el hueso dental. Ya que esta molécula compleja, que tiene un nombre difícil, hidroxiapatita carbonatada, no vamos a entrar en detalle qué es lo que es, pero en los cambios que sufre esa estructura, ¿no es cierto?, en el intercambio con el medio ambiente o el intercambio con una biopelícula que lo rodea, va a llevar finalmente a un proceso de desbalance que va a originar la caries dental. Ese desbalance es el proceso de remineralización, desmineralización. Y esos son fenómenos químicos y que están controlados por procesos químicos, Miguel.
Claro, y ahí hay una serie de controles que nuestro organismo se preocupa de mantener. qué sé yo, la presencia de iones calcio en la saliva está muy, muy bien controlado. La regulación del pH, que es una medida de la presencia de sustancias ácidas en la boca. Si alguno de nuestros estudiantes nos está escuchando, recordará ahí el concepto de un ácido enfrentando una base, en este caso la hidroxiapatita funcionando como base, y los protones entregados desde algún tipo de microorganismo pudieran explicar precisamente ese ataque a la superficie del esmalte, y el retiro de ese material se va progresando con el tiempo. Y es una cuestión que a veces no nos resulta muy, muy familiar porque no lo racionalizamos. Si lo pensamos bien, qué sé yo, casi nadie tiene zapatos que le duren 60, 70 años, pero tiene sus piezas dentales desde que erupcionaron las piezas definitivas hasta que o se pierde o se muere. Entonces, es un largo periodo, una exposición a un ambiente muy cambiante, que va a depender de la alimentación, de qué es lo que bebemos, de la colonización, la presencia de películas de microorganismos que también no les achaquemos todas las maldades del mundo. Algunos protegen, algunos se comportan como simbiontes y otros claramente son generan ambientes de desajustes que tienden a retirar mineral. Los tejidos blandos también son importantes para problemas desde el punto de vista que a veces se ven hasta incluso social, qué sé yo, problemas de alojar biopelículas que generan productos gaseosos, volátiles, generan lo que se conoce técnicamente como halitosis o en el uso cotidiano mal aliento. Y se ven potenciados por el consumo de ciertos alimentos, en particular para todos, no voy a decir una gran novedad, el consumo de algunos bulbos como el ajo, la cebolla, generan cierta potencia en esta situación. Básicamente, si lo llevamos a moléculas, a la presencia de moléculas que contengan ya sea grupos nitrogenados o azufre en su estructura. Y eso que uno puede hacer, esa relación de el evento o la acción que podemos notar con una molécula, hace que, por ejemplo, para aquellos que tengan un determinado problema, es un cambio de dieta o un tratamiento distinto a ciertos alimentos, y podemos entonces, a través del conocimiento, ir tomando esas decisiones. Uh-huh. No solo porque que mi abuelita me lo dijo, mi amigo me lo dijo, sino que tomando una decisión racional desde el punto de vista de la evidencia me indica esto, entonces voy a evitar o voy a incurrir en ciertas acciones.
Cuando hablamos de conocimiento nos referimos precisamente a lo que nos están relatando nuestros invitados, tanto el profesor Ismael Llévenes como el profesor Miguel Neira, que trabajan y forman también estudiantes de odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y para que ese cirujano dentista, cuando se enfrente a un desafío de salud de algún paciente, tome una decisión clínica basada en ciencia, en la evidencia científica, producto del conocimiento que tienen previo de estas estructuras y que se traducen en algo que ya empezamos a reconocer, ¿no? La enfermedad de caries, la enfermedad de las encías, la halitosis, todo esto tiene un código también en estas ciencias básicas, en la química, en la biología, como nos están relatando nuestros invitados. Y si avanzamos un poquito más, y pensamos que quienes nos están sintonizando probablemente han ido al dentista, han tenido algún tratamiento dental. Bueno, ahí se utilizan materiales dentales. También preocupación del estudio de la química, por lo tanto empiezan a manejarse nuevos lenguajes. Y lenguajes tienen que estar presentes también en el cirujano dentista, porque es importante también conocer de pH, de los procesos de estos materiales que se incorporan a nuestra cavidad bucal, a nuestro laboratorio.
Bueno, es decir, el reemplazo de los tejidos bucales, principalmente el esmalte dental, es complejo, porque nos encontramos con un material que dentro de los tejidos biológicos es aquel que presenta la más alta densidad. No hay ningún tejido biológico que tenga la densidad, por ejemplo, que tiene el esmalte, que es cercano a 4. Es decir, si pensamos que el agua, ¿no es cierto?, tiene una densidad de 1, eso significa que la dentina pesa, llamémoslo en términos corrientes, pesa 4 veces lo que pesa el agua, el equivalente al agua. Entonces, además, es una estructura muy dura, ¿ya? Entonces, reemplazar ese tejido tan duro ha sido muy difícil, ¿ya? Ha sido muy difícil, no solo, digamos, de buscar materiales que tengan esas características, sino que además sean compatibles con la cavidad bucal. ¿Ya? Y eso ha llevado ya más de 50 años o más, ¿no es cierto? Ahora, esos materiales, ¿no es cierto?, también tienen una base química, ¿ya? Y que son principalmente polímeros. Ahora, ¿qué es un polímero? ¿Ya? Un polímero es una estructura compleja que se forma a partir de una unidad básica conocida como monómero, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en la cavidad bucal es usar el monómero, ¿no es cierto?, para que a través de diferentes procesos, normalmente hoy día en la cavidad bucal, es por la luz. Entonces, esa luz azul que le colocan, ¿no es cierto?, el dentista cuando uno va a hacerse un tratamiento, ¿no es cierto?, una restauración u otro proceso más complejo, esa luz justamente lo que hace es polimerizar. Es decir, ¿qué es lo que es polimerizar? Transformar esta unidad chiquitita en una molécula grande. Pero esa molécula grande que se forma tiene que tener, como les decía, características que sean parecidas o semejantes a la estructura dental, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la compatibilidad, desde el punto de vista de la dureza, y lo más difícil de todo es que sea capaz de adherirse, ¿no es cierto?, a esta estructura dental. Es decir, uno de los grandes problemas que presentan, ¿no es cierto?, las restauraciones u otro tipo, es justamente la pérdida de esa estructura, ¿no es cierto?, que se colocó. Ya, por eso que la gente dice, se me cayó la tapadura, perdí la incrustación, qué sé yo. Es un problema de adhesión. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que compatibilizar algo que es biológico, vivo, ¿no es cierto?, con algo que es artificial y formado en el laboratorio. Porque en definitiva eso se formó en un laboratorio. ¿Ya? Entonces llevarlo del laboratorio a la boca es difícil. Por eso es que los fracasos son altos, ¿no es cierto? Son bastante elevados. ¿Ya? Justamente por la complejidad que hay detrás, ¿no es cierto?, en llevar algo que es artificial a algo que es vivo.
Que es biológico y que está vivo y que tiene distintas respuestas. Bueno, les dijimos que esta conversación de esta mañana les iba a sorprender, les iba a interesar y espero que también les esté fascinando, porque estamos descubriendo cómo todo lo que nos ocurre en la boca responde a estas áreas o ciencias básicas como es la química, la bioquímica, la biología, la física, y tenemos el privilegio de compartir esta mañana con los invitados el profesor Ismael Llévenes y el profesor Miguel Neira, del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, a propósito del libro Química Odontológica. Vamos a hacer una pausa, yo voy a dejar comprometido al profesor Miguel Neira que retomemos este punto precisamente, dado su conocimiento sobre materiales, nanobiomateriales y la tecnología que está avanzando velozmente al respecto. Vaya a los mensajes de Radio Universidad de Chile, pero devuélvase a tu salud, porque nos queda muchísimo más que conversar sobre ciencia, salud y vida. Espérenos. Ya estamos de regreso en este compromiso que tenemos cada jueves de conversar sobre ciencia, salud y vida a través del tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a través de la señal 102.5 FM y también del en vivo de radio.uchile.cl, de la radio pública, la radio de nuestra casa de estudios. Les estamos acompañando durante una hora, durante cada jueves, por una trayectoria de 15 años. Y el compromiso ha sido acercar siempre conversaciones desde las ciencias, de las ciencias de la salud, a las audiencias, a quienes nos están escuchando a esta hora. Y también nos comprometimos esta mañana de jueves a conversar sobre las bases científicas que constituyen el fundamento de los profesionales de la salud. ¿Desde dónde? Bueno, desde el marco del libro Química Odontológica, que fue recientemente presentado el 17 de marzo pasado y que constituye el conocimiento que recoge el departamento, el área de química dentro de la Facultad de Odontología. Inédito este libro, que es un aporte crucial a la docencia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y nos están acompañando ni más ni menos que el autor del libro y uno de los coautores. Quiero volver a presentar al profesor Ismael Yemenes López, profesor asociado de la Universidad de Chile, químico farmacéutico de formación, tiene 45 años de experiencia académica y también en investigación. Ha sido líder en la evaluación, en la ingesta y exposición a fluoruros con proyectos FONIS y colaboraciones internacionales en esta área. Su investigación se centra en medir la ingesta dietética de fluoruro en niños y su relación con la fluorosis dental. Tiene publicaciones y, como ya lo decíamos, participación en numerosos congresos. Le acompaña el profesor Miguel Neira Jara, licenciado en bioquímica y bioquímico de la Universidad de Chile. Cursa el magíster en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile. También ha tenido participación en proyectos FONIS, FONDESIT y CORFO. Como lo decíamos al comienzo, es coautor del libro Química Odontológica. Estuvimos en la pausa muy interesados conversando, como habíamos quedado, en los materiales que utilizan los odontólogos en cualquier intervención que se realiza ahí en la clínica, en el sillón dental. Y yo comprometí al profesor Miguel Neira, por el ámbito de su investigación, a que nos comentara más acerca de los materiales, porque lo hablamos ahí en la pausa, partieron, ¿cierto?, para reparar piezas que se hayan perdido, partieron usándose metales. Y hoy día estamos hablando de resinas, de nanobiomateriales. Entonces la tecnología continúa.
Claro, el primer enfoque siempre fue hay que ponerse a pensar que hay que buscar, en este caso, algo lo más parecido a lo que tenemos ahí. Entonces necesitamos algún material que sea lo suficientemente duro, lo suficientemente rígido, pero que pueda aguantar. Porque si ustedes lo piensan, una copa de cristal es suficientemente dura, pero es tan delicada que podríamos fracturarla si la sometemos a la presión y a las torsiones que están expuestas nuestras piezas dentales. Entonces, en este caso, los metales fueron una mirada porque se pueden manipular con un cambio de temperatura o también con cambios en la mezcla que se hace, la preparación de aleaciones. Entonces, el oro se utiliza desde mucho tiempo, posteriormente las aleaciones plata-mercurio, por razones de seguridad se han dejado de utilizar las aleaciones de plata-mercurio y le han dado paso a las resinas, a los polímeros. Bueno, Ismael hablaba ahí de los polímeros que se van formando, para que lo tengan en mente, esto es como ir haciendo una especie de collar, y cada cuenta del collar, cada pelotita, es un monómero que va a ir sumándose ahí a la estructura, y después tenemos un collar muy, muy largo que se va a tener que doblar de una forma y va a quedar específicamente en el lugar. Y si complejizamos un poquitito más, hay algunos polímeros que cada cierto número de pelotitas empiezan a tener ramificaciones y pueden generar una red o pueden generar distintas formas, distintas estructuras. Pero Lo que siempre han tenido problemas estos polímeros es que en estado como de formación tienen un volumen y una vez que han terminado de tener su estructura empiezan a disminuir el volumen que ocupan. Esa diferencia es la que genera a veces pequeños espacios que pudieran evitar que haya una interacción entre el polímero y la superficie en la que se está queriendo obturar o cubrir o reemplazar. Y ahí hay una serie de desafíos y de trabajo. Entonces, en algunos casos, lo que se ha tratado de hacer es mezclar distintos compuestos, y ahí se habla de materiales compuestos, de tal manera que tengan ciertas características de en una dirección y ciertas características en otra, tratando de emular precisamente lo que andamos buscando, que es reemplazar el tejido dental en cierto caso. Está asociado también a hacer más favorable la integración de estructuras plenamente sólidas. Por ejemplo, si nos ponemos en el caso de un implante, se requiere que haya una estructura de soporte que tome a un perno que va a quedar ahí puesto, que se integre al tejido de la manera más eficiente posible, de tal manera que uno después pueda sobreponer una estructura cerámica, que sería una corona, que reemplace una pieza que se ha perdido. Todo eso uno lo dice en una frase, pero para los equipos odontológicos son meses de trabajo, para un paciente es mucho tiempo y de alguna forma requiere entonces que los equipos de atención odontológica sean capaces de comprender, tomar la mejor decisión en términos de los materiales disponibles, del presupuesto que tienen disponible para hacerlo, de mejorar los tiempos. Pero yo me pongo ahí del lado de siendo uno como un paciente, lo que uno quiere es, no quiero tanto que me den nombre, marca o lo que sea, porque quizás no lo voy a saber y no tengo idea qué hacer con ello, pero sí lo que quiero es que pasar el menor tiempo posible, probablemente que el costo del procedimiento sea el más bajo posible y resultados lo más inmediato. Y de alguna forma hay que
tratar. Y que ojalá no me falle el tratamiento.
Y que no tenga que volver
fracase.
Claro. Y si sumamos ahí la otra variable que tiene que ver la psicosocial, que tiene que ver con que algunos, además, si van a ir de muy mala gana porque le tienen terror al sillón, es ahí un poquitito más complejo. Pero se requiere entonces que haya esa preparación en términos de la atención y la respuesta en salud, pero también con base sólida, porque uno no puede explicar en simple algo que, siendo complejo, uno no lo comprende. Y esa es la herramienta que hacemos no solamente nosotros en el área de química, sino que todas las ciencias básicas a las que están expuestos los estudiantes, microbiología, inmunología, bioquímica,
física,
uh-huh. Ya hasta las matemáticas son un lenguaje importante que de alguna forma van aportando. Y es la clásica pregunta que tiene en realidad, no mirando particularmente al estudiante de odontología, sino que en realidad a cualquier estudiante, casi siempre tiene la pregunta, bueno, ¿y qué de esto que estoy estudiando el primer semestre, los primeros cursos, me sirve para lo que yo voy a hacer después? A veces va a quedar ahí en los recuerdos ahí muy, muy, muy guardado, pero en algún momento tiene que juntarse esa capacidad y como lo que está pasando en el tiempo actual, muchas disciplinas que tienen que empezar a interactuar. Siempre hago el énfasis de que, por ejemplo, Ismael es farmacéutico, yo tengo una formación en bioquímica, pero trabajamos en un área odontológica. Entonces, algo tiene que haber de relación y de interacción con los profesionales de la salud, precisamente en esta área, y que uno pueda tener un lenguaje que pudiera ser común y una metodología de trabajo que pueda ayudar a responder preguntas complejas.
Así es, y de los lenguajes de los materiales, los nanobiomateriales, quiero retomar, profesor Llévenes, sobre su área, los fluoruros, porque hablamos primero de cómo estaba compuesta la estructura del diente, pero ahí en boca está la pasta dental que se utiliza a diario y también el agua, que tiene que ver con los fluoruros?
Bueno, los fluoruros están muy ligados a la odontología. Esto nace, digamos, por allá por el año 1920, ¿no es cierto?, cuando hay un investigador en Norteamérica, en Estados Unidos, que hace un estudio, digamos, sobre una patología. Esa patología, ¿no es cierto?, en su inicio se le llamaba esmalte moteado. Ya, esmalte moteado. O sea, no se sabía cómo se producía el esmalte moteado. Entonces, lo que él estudió fue básicamente esmalte moteado. Es decir, cuál era el origen, dónde se producía, cuáles eran las tasas de esmalte moteado. Ya, y para eso, digamos, tomó muestras de agua de las zonas donde vivía esa gente. Y encontró que el esmalte moteado se asociaba directamente, no es exactamente lineal la relación, pero se asociaba directamente con la concentración de un elemento que en su minuto era desconocido, ya que producía esa patología. Ya años posteriores ya se conoció, digamos, que ese elemento que estaba presente en el agua potable, ya estamos hablando de agua potable natural, ¿no es cierto? Agua potable natural, es decir, que estaban normalmente en ese minuto fluoruradas. Se llegó a saber entonces que el fluoruro, ¿no es cierto?, era el causante del que producía, ¿no es cierto?, este esmalte moteado. En forma conjunta, ¿no es cierto?, en el mismo estudio se hizo estudio de caries. Y la sorpresa fue que a medida, ¿no es cierto?, que había fluoruro, ¿no es cierto?, en las aguas, la tasa de caries dental disminuía. Entonces se produjo confluencia, ¿no es cierto?, este problema, que había un mismo elemento que por un lado era dañino, ¿no es cierto?, producía daño, porque la fluorosis en grado extremo produce finalmente la pérdida de la pieza dental. Pero por otro lado, ese mismo fluoruro dado en ciertas concentraciones hacía bajar en forma drástica, ¿no es cierto?, con forma considerable, ¿no es cierto?, las caries dentales, principalmente en los niños. Entonces, de ahí nace el estudio del fluoruro y de ahí empieza la aplicación del fluoruro. Entonces, los estudios siguieron, continuaron, se llegó a obtener una dosis óptima que se llamó en ese minuto para el agua fluorurada y, digamos, posteriormente nace, justamente también en Estados Unidos, la fluoración del agua potable. Es decir, la relación del flúor con la caries nace, ¿no es cierto?, con la fluoración, ¿no es cierto?, de las principales ciudades en Estados Unidos por el año 20, 30 y de ahí nace adelante. Posteriormente esto avanza a lo largo del mundo y hay muchos países que toman, ¿no es cierto?, elemento, digamos, y lo agregan, digamos, como tratamiento de salud pública, es decir, pasa a ser un elemento de salud pública, ¿ya? Bueno, acortando la historia, ¿no es cierto? Bueno, es decir, siempre ha existido, digamos, el problema de ¿qué? De que si hay fluoruro, va a haber fluorosis. Es decir, eso es, van asociados, van amarrados. Es decir, entonces por eso que hay que buscar la dosis exacta. Es decir, aquella dosis, ¿no es cierto?, que provoque la máxima disminución de la caries con el menor daño posible que es la fluorosis dental. Y en eso estamos trabajando. Hicimos un estudio con niños, con un proyecto FONI, como tú mencionabas anteriormente, en niños de 0 a 12 meses, ¿ya? Y encontramos que durante los primeros 6 meses los niños reciben una cantidad de fluoruro, ¿no es cierto?, principalmente por la comida, porque básicamente es comida, ¿no es cierto?, ya sea en forma de comida en los primeros meses a través de la leche, ya sea la leche materna o la leche fórmula, ¿no es cierto?, y posteriormente a partir de los 6 meses los niños empiezan a recibir comida. Entonces lo que hicimos fue eso, estudiar el fluoruro, ¿no es cierto?, de la alimentación principalmente para el primer año. Y ahí encontramos que durante los primeros 6 meses no hay riesgo, a no ser que el niño se alimente exclusivamente con leche fórmula.
Claro, porque ahí aparece el factor del agua que se le agrega.
Claro, porque ya de los 6 hasta los 12 meses hay riesgo si la guagua se alimenta durante los primeros 6 meses se alimenta con leche fórmula, porque la leche fórmula en sí, no, también lo medimos, tiene valores relativamente bajos de fluoruro, Ahí todavía quiero decir algo que es importante. Todos los alimentos que analizamos, que fueron, decir, aproximadamente, en total fueron 10, 12 grupos, fueron aproximadamente 300 alimentos que analizamos, en todos encontramos fluoruro. En todos, es decir, no hay ningún alimento que no tenga fluoruro.
La mayoría, incluido el aceite, que pensamos que no.
Incluido el aceite que se usa para
la cocina. Y eso es acumulativo, todo lo que uno va consumiendo.
Se va sumando.
Sí.
Si todo tiene, al final se suma. Entonces, por eso aquí es riesgoso, durante los primeros 6 meses, alimentar a la guagua exclusivamente con leche de fórmula.
Así es, y por eso también es el interés de mantener esta línea de investigación. Se ha formado la red latinoamericana, que están permanentemente retroalimentando el conocimiento, y así también se transfiere a las y los estudiantes, en el caso de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y quiero llegar a ese punto porque, tal como lo describía el profesor Miguel Neira, probablemente estudiantes que les interese esta área del conocimiento se plantean, bueno, voy a estar estudiando estas materias en los primeros años, en los primeros semestres, porque es importante la formación científica para el profesional de la salud del siglo XXI, donde, ya lo hemos dicho, lo han comentado nuestros invitados, la salud es un espacio complejo, no es una ciencia exacta, muy por el contrario, es multidimensional, por lo tanto multifactorial, y en esa decisión compleja tiene que haber un respaldo, un fundamento que tiene que ver con las bases científicas. Hablábamos también antes de ingresar al estudio cómo la emergencia la disponibilidad de información ahora tan a la mano a través de Google, de Internet, pero también de las inteligencias artificiales. Ponen un tremendo desafío para quienes se desarrollan en las ciencias de la salud y desde las contribuciones de la ciencia. Profesor Neira.
Claro, ahí hay un desafío desde el punto de vista de los pacientes, porque si uno hace un recorrido, hace un siglo atrás los pacientes eran eso, pacientes. No tenían ninguna participación en las intervenciones en ciencias de la salud en ningún área. El paciente es alguien que debiera acatar las instrucciones y desde todo el acto de intervención de salud. Pero de a poco va mutando este paciente a alguien mucho más participativo, en términos de que tiene que entenderse la autonomía que él debe manifestar, pero debe definir entonces si el tratamiento lo va a aceptar o no, si hay alguna modificación, si hay algo que puede hacer diferente. Pero la ecuación ahora cambió ya definitivamente, en términos de que de pronto hay una percepción de que basta con saber lo que buscadores nos pueden entregar, o de herramientas de inteligencia artificial pueden entregar. Y ahí entonces, en términos de las herramientas que le podemos entregar al profesional de las ciencias de la salud desde el área de las ciencias básicas, comporta una cuestión que es súper importante y que tiene que ver con que no es solo juntar cuestiones que sean inconexas, sino que las bases desde el punto de vista de entender cómo se desarrolla un producto, cómo se desarrolla un material, cómo se prueba, no solo en el laboratorio, sino que cómo después se lleva a la práctica, es una dimensión importante para poder entender también cómo los utiliza. Si lo pensamos y nos volvemos a meter en lo que Ismael decía de la fluorosis, hay ahí una dimensión que a veces a uno mismo trabajando en eso se le olvida, y que tiene que ver con una dimensión temporal, en el sentido de que cuando vemos a una persona que tiene fluorosis en un grado severo, en donde las piezas dentales se le ven manchadas y se le ven marcas, estamos ante la manifestación de la patología, pero eso implica que si empezamos a pensar que ese es el momento para actuar, en realidad lo terrible es que ahí ya la acción es de tipo paliativo nada más, porque lo que ocurrió y lo que estamos viendo es algo que tuvo ocasión...
Se originó
muchísimo tiempo antes, inútero en algunos casos, recién nacido. Se nos olvida que las piezas dentales están en formación cuando están las piezas deciduas, entonces no las piezas transitorias, y por lo tanto es casi como una especie de revisión ahora de aquello que ocurrió en esos primeros 6 o hasta en las últimas piezas hasta los 10 años.
Por eso es paliativo.
Entonces la supervigilancia y la atención desde el punto de vista de salud pública y lo que hablaba Ismael también sobre la red, de ir consensuando cuestiones en la región. Hay relación con distintos laboratorios en distintas partes de Latinoamérica, que de alguna forma nos permite también, dentro de las cosas que hemos hecho, en algún momento tuvimos que prestar algún grado de asesoría a la entidad de salud en Colombia, y allí participamos distintos miembros de la red, que estamos aquí en Chile, Argentina y Colombia, por ejemplo.
Y así se va construyendo la ciencia con las contribuciones, las pertinencias también de cada uno de los territorios. Vamos a finalizar este A Tu Salud tan especial del primer jueves de abril, profesor Llévenes, porque los profesionales de la salud tienen que diagnosticar, ¿no? Tienen que asumir y resolver problemáticas de salud, pero también tienen que innovar. Un mensaje final, producto de este libro, la decana lo decía, reúne toda su experiencia, más de 40 años en docencia, y se transformó en conocimiento. Una invitación entonces a llegar al libro.
¿Para el libro?
Sí.
Es decir, yo creo que, digamos, invito a todos los odontólogos, independientemente que estudien en la Chile o hayan estudiado en la Universidad de Chile, a revisar esto. Porque como bien lo decía Miguel, ¿no es cierto? Hoy día nuestro competidor principal, en cuando uno habla, dice o hace una clase o dicta o entrega una determinada, va a existir la contraparte que no es de la persona, sino que es de alguien que construyó eso, digamos, a través de una serie de recolecciones de datos.
Entonces, los buscadores, los TikTok,
etcétera. Entonces, lo importante es que el profesional tenga una sólida base formativa.
Exacto.
Es decir, y la única forma de poder decir no, lo que vamos a hacer es lo más correcto, porque yo lo sé, yo lo aprendí y conozco la base estructural y por qué va a funcionar, porque conozco cómo funciona la estructura, cómo funciona el producto que voy a colocar.
¿Cómo responde, cómo interactúa?
Es decir, si el profesional que estamos formando hoy día es capaz de conseguir eso, ¿no es cierto? Vamos a tener profesionales exitosos y profesionales que ya no van a ser de este siglo, sino que del siglo XXI.
Y profesionales que van a estar a la altura de la salud pública. Quiero agradecer al profesor Ismael Llévenes y al profesor Miguel Neira por haber construido este A Tu Salud. Muchas gracias, Francisco Beas, por sacarnos al aire. Nos despedimos hasta la próxima semana. Siga con la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.